Este espacio, la idea es medio visibilizar una problemática que está, ¿no?
Sí,
que
sí,
está
sí,
instalada.
Sí.
Y bueno, yo ya te llevo una pregunta que surgió de una persona que dice, ¿podés intervenir si sos un tercero?
Ajá, sí, eso es algo que aparece constantemente, digamos, ajá, qué hacer en situaciones donde rápidamente se puede detectar violencia, ¿no? Violencia de género o violencia familiar. Hay que poder, en principio, demarcar una situación puntual, que la denuncia de la violencia familiar o de género es una denuncia civil. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio no hay ninguna pena hacia aquel al que se denuncia. ¿Sí? No hay ninguna medida punitiva.
Ahí está.
Son solamente medidas, solamente no, porque son ni más ni menos, ¿no? Pero son medidas preventivas las que se hacen.
Ahí está.
¿No? Entonces,
casi para hacerlo visible primero, ¿o no?
¿Cómo para hacerlo...?
Y claro, porque está dentro de un núcleo generalmente, ajá, un hecho violento.
Claro, exactamente, exactamente. Está bien esto, porque lo que permite es que no haya necesidad de mostrar pruebas que corroboren la situación violenta.
Ay,
más allá de un relato de la persona que denuncia que sea verosímil, es decir, que sea creíble, ¿no? Que tenga una coherencia, tenga... entendiendo la situación que muchas veces la persona está, de desesperación, de movilización subjetiva, emocional, que por ahí está disruptiva con el lenguaje y demás, pero digo, tiene un trasfondo de que sí, acá hay una situación puntual que hay que atender, ¿no? Entonces las medidas son preventivas.
Seguro.
A la hora de denunciar no se necesitan pruebas, puede hacer otro la denuncia, vamos a suponer, los vecinos se están peleando y con violencia física y demás. ¿Qué se puede hacer allí? Mi hermana tiene una situación puntual.
Claro, en este caso que yo te digo es familiar.
Familiar. La denuncia, hay diferentes formas de intervenir en esa situación. Pensando en la posibilidad de una denuncia, hay que tener varios reparos. Porque la denuncia te la toma... la justicia, primero la policía, te toma la denuncia, la envía al juzgado, ¿no? Se expone allí quiénes son los actores protagonistas de esta situación, pero van a llamar a estos protagonistas, sobre todo a quien denuncia, a quien te debería denunciar, para que corrobore lo que dijo esa otra persona. ¿Sí? Es decir, que es inevitable que la parte que está implicada esté en la denuncia.
Ahí está.
¿Sí? Si bien quizás pueda tomar partida a otro primero, a alguien que resuelva llevarte o hacer la denuncia,
pero
va a ser necesario después que esta persona vaya al juzgado, porque le van a pedir eso, que se acerque al juzgado, para confirmar la denuncia.
¿Sí? ¿Y hay cuestiones por fuera de lo que es netamente judicial o por la intervención de la fuerza de seguridad? ¿Hay otros estamentos en los cuales uno pueda apuntar para... decir, che, miren que hay una situación acá? O vos siempre recomendás, che, vayan por los caminos legales. Legales en el buen sentido, lo digo, no quiero decir que vayan por caminos ilegales. Si no, te digo, vayan por la justicia primero, después
pero
vamos...
¿Pero qué otra vía? Bueno, fortalecimiento es una posibilidad.
Ahí está.
Se puede...
No requiere que vos pases
no
por...
Requiere.
Perfecto.
No requiere,
perfecto.
Eso está bueno dejarlo en claro. Porque... Tengo yo una concepción y es compartida con mis compañeros. Para poder hacer la denuncia y que la denuncia tenga el peso con las medidas que se toman, con lo que implica en cada persona, hay que hacerla estando muy seguro. ¿Sí? Porque una denuncia endeble es la típica denuncia que queda sin efecto, digamos.
Sí, sí.
Queda,
y que aparte embarra la cancha.
Embarra la cancha. ¿Por qué? Porque a pesar de que se tomen medidas, se hacen cosas opuestas a las medidas tomadas, como pueden ser, por ejemplo, prohibición de acercamiento al domicilio tanto. ¿No? La mujer denuncia al hombre, entonces una de las medidas preventivas, ¿no?, que toma la justicia es que prohibición de acercamiento, que el señor no acceda a todo.
Haya cierta distancia,
claro,
que no puede.
Ahora, si la persona no puede sostener esa denuncia, porque la denuncia no es solamente el acto administrativo jurídico, uh-huh. legal jurídico.
Ahí está.
La denuncia también es una posición subjetiva que hay que poder sostener.
Seguro.
Porque
no, no tendría que ser vengativo ni esta cuestión.
Y no, esa, posiblemente si es, si va parte de esa vía, dentro de esa lógica, esta prohibición de acercamiento a los tres días, la mujer está llamando, uh-huh. si no es que el hombre está llamando para poder acercarse nuevamente al domicilio y demás.
Pasa
y, esto, y claro, pasa, y ahí, bueno, ya queda como esta cosa de la justicia, entonces ahí no nace nada, uh-huh. porque si bien dictamina una cosa, pero se hace otra, ¿para uh-huh. qué se denunció?
Seguro.
Y ahí se empieza a banalizar la ley, se empieza a banalizar el hecho uh-huh. de la denuncia.
No, coincido plenamente.
Entonces uh-huh. es importante que si va a acompañar a alguien a pensar en la cuestión de la denuncia, se le acompañe en el pensamiento, uh-huh. en la idea, en ver si cuáles son las condiciones para ir, cómo ir, qué cuáles son los costos que uh-huh. pueda haber. Uh-huh. Y en caso de que se resuelva que por el momento no, hacer algún tipo de tratamiento uh-huh. o alguna visita a fortalecimiento uh-huh. social a fin de que podamos uh-huh. pensar con la persona.
Esto te pregunto de desconocimiento. ¿Qué reacción hay al violento sería o al violentador cuando aparecen las denuncias? ¿Hay reacciones más fuertes? Esto te pregunto por el escenario, por ahí manejás uh-huh. estadística o datos, uh-huh. y capaz que no, capaz el impacto es totalmente, che, me pasé de mambo, tengo que frenarme. ¿Hay un análisis ahí?
Y es una paleta de colores.
Ahí está.
Hay de
o
todo.
O sea que hay varias variables.
Hay varias variables, y las que nombraste están, está. Y que seguramente otras, ¿no? Uh-huh. Uno de los miedos más comunes es que la persona, la mujer, al denunciar, dice, pero yo tengo que volver a mi casa. ¿Y cómo hago para volver a mi casa? Uh-huh. Después de... Bueno, lo que ha pasado, lo que está pasando, es que el circuito administrativo legal, uh-huh. una vez que la persona accede a la policía, ahí el circuito es bastante rápido, ¿no? Se ha lubricado, se ha aceitado los engranajes a fines de poder actuar con mayor rapidez uh-huh. y que estos miedos empiecen a que no haya tanto lugar para que aparezcan. Uh-huh, uh-huh. Digo, hago la denuncia, pero tengo que volver a mi casa, y en un momento estoy en mi casa con el susodicho uh-huh. denunciado, llega el oficio del juzgado a traer un oficio que... Eso incrementa la denuncia. Bueno, para esto, incrementa la denuncia, incrementar la situación de violencia. Uh-huh. Para esto interviene la policía, que es la que acerca los oficios, uh-huh. y en los casos en que hay exclusión, se lo invita a la persona a retirarse.
Ahí está.
¿No? También se hacen patrullas policiales, uh-huh. también la persona que haya denunciado tiene un oficio, ese oficio la respalda que en cualquier situación en la que ella esté, uh-huh. vamos a suponer, este hombre no se le puede acercar, pero se le acerca, la invade, la encuentra en el centro, uh-huh. en la calle, la interpela, uh-huh. le dice algo. Bueno, con el oficio en mano, que siempre hay que tener una copia, un agente de la policía, un oficial, puede uh-huh. atender la situación ahí. Perfecto. Haciendo
en cualquier momento, en cualquier lugar.
Exacto, haciendo caso a la medida judicial. Uh-huh.
Ahí aparece una herramienta que es el famoso botón antipánico. Son cada vez judicializadas, sí, obviamente. Sí. Pero ¿coincidís en esto? ¿Decís que es una buena herramienta para esto?
Es un recurso.
Margarita, vos agregá cuando tengas que decir algo, porque sí. la verdad que es bien charla en ese sentido. ¿Crees uh-huh. que es un buen recurso?
Yo creo que sí, uh-huh. es un recurso más.
Un recurso más.
Es un recurso más, que por ahí un poco cuestionado, pero me parece de una forma un poco, se le pide mucho al uh-huh. botón antipánico. Uh-huh. Y no está mal pedir, el tema está también saber que hay cuestiones que exceden a lo que se pueda prevenir. Uh-huh. Uh-huh. Digo, una persona que está decidida a hacer algún tipo de daño uh-huh. fatal... No hay botón antipánico ni ninguna maniobra que eso lo evite, ¿no?
Seguro.
Sí, son todos los recursos que hay, como pueden ser el fortalecimiento, el botón antipánico, es la intervención del COPNAF, la policía, etcétera, son recursos paliativos y que intentan abordar la situación uh-huh. y que no llegue
al extremo, ¿no? Puede ser un femicidio.
No obstante, no hay garantía de eso.
Uh-huh. Sin duda. Para que no están dando el micrófono, Pablito. A ver, ahora.
En realidad, sí. las mujeres también muchas veces, respecto a eso, es como que temen en apretar el botón antipánico. En el grupo de reflexión lo que estamos viendo es que muchas veces no se habilitan puntualmente a apretar el botón antipánico, que en definitiva también es un recurso, que más allá de que, como dice Pablo, que quizás no evita, es, digamos, una posibilidad más de poder, digamos, obtener ayuda y que lo tienen disponible. Entonces, justamente, a veces este tema de no apretarlo varias veces o lo que sea por no molestar, tienen como esa posición. Y no es así. En definitiva, si lo tienen habilitado, lo tienen que apretar cuantas veces sea necesario para que, digamos, se sepa que esa mujer está corriendo peligro y que quiere hacer, digamos, que hay una demanda por parte de la mujer un montón de veces justamente usando esta herramienta.
Paralelo a lo que puede ser el botón antipánico, tendríamos que instalar de que la contención y el tratamiento sería una de las herramientas fundamentales para contrarrestar un poco estos escenarios de reacciones violentas, porque ahora te voy a hacer una pregunta también de algo que leí. ¿Crees que automáticamente la justicia tiene que orientar para que vayan a espacios como fortalecimiento, contención psicológica? ¿Crees que es importante eso? Sea para la víctima como para el victimario en este caso.
Sí, para los dos, digamos, el espacio de reflexión fundamental. En el caso del espacio de reflexión grupal, sí, justamente, se encuentran con otros casos que han pasado por lo mismo y, digamos, pueden compartir la situación y por ahí, digamos, surge este tema de cómo empoderarse entre ellas justamente para, bueno, tomar otra posición.
Y en el caso de los victimarios también pasa lo mismo, esto de estar entre par, entre lo grupal, ¿se trabaja en ese sentido? Y si, aparte ya te pregunto, tratando de ser optimista, ¿se consiguen buenos resultados?
En realidad, también hay un espacio en donde justamente se trabaja, que todos justamente los denunciados están compartiendo sus experiencias y demás, sí, también.
Qué bueno. El otro día leí una nota, porque obviamente me interesó mucho este micro y me voy interiorizando, de que muchas veces el violento incrementa, viste que te recién te hacía una pregunta, sí, si la denuncia incrementa. Y vos sabés que una nota que leí hablaba de que sí, esto pasa, pero que muchas veces no pasa por la cuestión de ser más violento, sino por la pérdida. Esto era mío, lo perdí, lo quiero recuperar y mi artilugio es la violencia. ¿Hay algo de eso?
Sí, aparece eso en el peor de los casos. No sé si el peor de los casos, pero sí uno de los casos que
es feo igual lo que
claro,
te estoy diciendo.
Claro, aumenta la violencia. Porque en algunos casos, la aparición de la ley pone algún tipo de ordenamiento, ¿no? De límite. De, bueno, la persona también que está violentando es un sujeto atravesado por cuestiones muchas. Sí. De la vida, de familiar, social.
Policausal.
Policausal, muchas cosas que lo interpelarán seguramente. Es un sujeto atravesado como cualquier otro. Y a veces la interpelación de la ley lo que hace es decir, bueno, vengo, esto es un panorama que se está yendo la miércoles, hay que parar un poco, pero a pesar de los reparos que tenga sobre la mujer, supongamos, sobre su pareja, dice, bueno, acá las cosas no están andando bien realmente, ¿no? Algo hay que hacer.
Seguro.
Es el mejor de los casos, uno de los casos posibles. El peor de los casos es cuando la denuncia más bien viene a aumentar ese enojo, ¿no? Esa, por eso
y algo de eso, ¿hay del dominio? Esto es mío. No quiero tomar una comparación extrema, pero te digo, a vos te llevan un electrodoméstico y vos te vas a calentar. ¿Puede ser que el violento tenga eso? ¿Estoy perdiendo algo que es mío porque lo toma como una propiedad, en este caso a la mujer? ¿Hay algo
de eso? Sí. El hecho de perder, dejar de ser para el otro eso que yo quiero que sea.
Ahí está,
¿no? Que yo ser. Y sobre todo cuando aparece este tercero, ¿no? Porque este tercero a veces se aparece como la figura de un otro... puntual, juez, ¿no? Que viene a la tercería legal, hablo, ¿no? De la denuncia. Este otro, alguien que quiere hacer con mi vida lo que quiere, cuando en realidad acá pasa otra cosa. Muchas veces el violento no hizo nada. La persona que es denunciada no hizo nada y no sabe por qué está en la justicia, no sabe por qué está en fortalecimiento. Y eso es algo que habla de cierta precariedad a la hora de establecer un vínculo amoroso. ¿Por qué digo precariedad? Porque entendiendo el vínculo amoroso desde una posición donde el otro es propiedad, inevitablemente va a venir un desgarro a la hora que alguien te la quiera sacar, entre comillas, te lo quieran sacar.
O que quiera volar solo.
Claro, ¿cómo que ahora querés ir a salir a trabajar? Si no querías trabajar, estás bien acá en casa, yo trabajo, te doy la plata. Entonces, ahí habla de la necesidad de retener al otro por miedos. A ver, hay miedos reales, y hay miedos que pueden estar... se pueden explicar o decir desde muchos lugares. El tema está que no porque algo sea fundamentado se justifique que todo lo que se haga sea por esa fundamentación.
No, y aparte, la cuestión de que te genere miedo no justifica que vos, para contrarrestarlo, le termines pegando a...
reteniéndolo al otro, pues creyendo que es propiedad tuya. Eso se da, y creo que por la forma en los vínculos, como hemos hablado en otra situación, cuando... tiene que aparecer algo del límite, ¿no? ¿Hasta dónde yo me pierdo en esta cosa de lo que es la relación amorosa o de vínculo?
Te pregunto, Margarita, vos sabés que hemos tenido un factor común en los mensajes. La facilidad al decir, pero ¿y por qué no se va? ¿Por qué no lo deja, levanta sus cosas y se va? Y sabemos que es muy difícil eso. Sabemos que no es tan fácil decir, porque hay todo un contexto que por ahí uno no lo entiende y opina fácilmente. ¿Qué le podemos decir a esos que se opina así? Dejalo y andate como si nada, o denuncialo y por ahí demora mucho, termina perdonando. Viste que es famosa la frase, vino y me pidió perdón y lo perdoné. Esta cuestión, ¿cómo la explicamos?
Sí, en realidad hay casos en que los vínculos vienen sostenidos hace mucho tiempo y es muy difícil de repente poder justamente hacer este tema del corte y decir tomo mis cosas y me voy. Es mucho más profundo que eso. Digamos, hay otras cuestiones totalmente arraigadas que justamente son las que son complicadas de trabajar, ¿no? Y eso requiere un proceso. En este caso puede ser justamente un espacio terapéutico en el que se trabajen ciertas cuestiones como para que esa digamos esa mujer logre las condiciones necesarias como para poder llevar adelante esta decisión, ¿no? Porque justamente tiene que tener un montón de cuestiones elaboradas para después poder decir, bueno...
¿Y se detectan factores que puedan provocar de por qué estirarlo, si está bien usada? Hay factores, porque uno puede decir lo económico, me voy y quedo en la calle. El otro puede decir... y lo quiero. Y claro, es así. ¿Se detectan factores de por qué se estiran los tiempos?
Sí, en realidad muchas veces, por ejemplo, el tema factor hijos de por medio. Ahí está. Me quedo porque, formamos una familia, queremos seguir, quiero seguir sosteniendo de alguna manera eso, por la cuestión económica, muchas veces por el sometimiento de esto que comentaba Pablo, no las dejan, por ejemplo, no pueden salir a trabajar, entonces...
¿Qué justamente recursos tendrían?
Claro, quedan totalmente dependientes, y bueno, justamente eso es lo que...
El reconocimiento de un escenario violento también tiene cuestiones de vergüenza de hacerlo público. ¿Se genera esto de decir, che, me da vergüenza contar que me están tratando de esta manera? ¿También se detecta eso?
Sí, se detecta, y sobre todo en las personas con cierta edad. No digo los jóvenes o adolescentes, sino que vengan con cierta raigambre de otro tipo de forma, de cultura, ¿no? De otra generación, porque hace no tanto tiempo atrás el matrimonio era para toda la vida.
Seguro.
Y moralmente, religiosamente era así.
Aparte era una frase instalada.
Cuando se promulga la ley de divorcio, era la lucha, ¿no? Entre, así como ha aparecido la del matrimonio igualitario en su momento, o ahora también la del aborto, bueno, los autos diciendo, yo me casé para toda la vida, ¿no? Era como esa disputa de va a haber una ley de divorcio posible que venga a romper lo que Dios unió. Eso, arraigado familiarmente y bajo recursos... bajo lo que te ha donado tu familia en modo de tradición, de cultura, sin tanto reflexionamiento, tanto
es pensamiento. Es una matriz de...
que viene de antaño. Claro. Que correrse de ahí es muy difícil. Difícil. Y creo que hay que poder pensar sin los lentes de uno. Poder ver ahí sin los lentes de uno.
Ahí está.
Porque con la persona que dice, ¿pero por qué no se va así? Está siendo golpeada. Que agarre sus cosas y se marche. Con dos hijos, tiene hijos, no importa. Yo con mis dos hijos me levantaría y me iría. Está muy bien, Sí, es una buena prédica. Ahora, que todas las personas puedan reaccionar de la misma forma que uno supone que reaccionaría, porque también uno supone que en esas condiciones sabe qué hacer. Hay que ver si estando en esas condiciones
te
encontrás a la altura.
Yo creo que hay una variable
totalmente. Entonces, poder analizar sin prejuicio. Partir de que lo que uno podría hacer no necesariamente es lo que podría hacer el otro. ¿Sí? Y que lo que es limitaciones para el otro posiblemente no lo sean para mí. Y al revés también. ¿Sí? Quizás en un contexto donde uno diría, yo sí, acá vería difícil el tema, capaz otra persona lo resuelve más fácil. Y no por eso, digamos, que estos temas puedan servir para dialogar, pensarse, intercambiar, construir ideas. Y no para hacer juicio.
No, seguro.
Rápidamente, si no caemos en hacer un juicio. Todos somos una especie de juez que dictaminamos y decimos cómo se hacen bien las cosas y cómo no. Es una forma muy simplista, muy sencilla, y que termina lo que hace es termina excluyendo. ¿No? Porque lejos de ayudar a alguien que está en una situación complicada, dice, yo soy un infeliz. Yo soy el que está en una situación de precariedad. ¿Qué me voy a poner a luchar con este que me está pegando si yo no puedo resolverlo? Si fulanita podría, yo no.
La verdad que bueno, te pregunto, ¿qué grado de violencia hay cuando hay violencia entre una pareja y están los chicos? ¿Se baja esa violencia a los chicos o generalmente se da entre la pareja y los chicos quedan librados de...?
Siempre hay repercusión en los chicos, en los hijos.
Te impacta por ahí el coso, pero el grado de violencia ya a ellos también se baja.
No, vos querés decir...
Si ponele un golpeador que le pega a la mujer...
No necesariamente pasa eso con los hijos. Perfecto. No.
El escenario obvio es violento.
El escenario es violento, los chicos ven una escena horrible de cómo
resolver... ¿No se daría la ecuación de que si le pega a la mujer en este caso...
Tranquilamente puede ocurrir el hecho en que la persona, el hombre, es muy violento con la mujer y no así con los hijos. ¿No? Se da esos escenarios... y creo que eso más pone en el tapete que hay que pensar qué modelo tenemos de lo que es ser pareja de alguien, estar en un vínculo, ¿no? Como que con los hijos, una figura intachable, aunque pueda tener otras cuestiones, pero respecto a ese tema no, como sin agresión hacia los hijos. Pero con la pareja, ¿no? Como que es más posesión. Es más para tomar como posesión la mujer como pareja que a los hijos como tales. No, es bastante interesante esto, para pensarlo también.
El otro día también leía que hay mucha cuestión de violencia en las cuestiones sexuales. Que se da eso también, pasa a poner la intimidad. Obviamente los hechos violentos se dan cuando están solos, muchas veces están los chicos, pero en el tema de las relaciones sexuales dice que se ejerce mucha violencia. ¿Hay también de eso? Esto del macho, de estas cuestiones, lo leí el otro día, justamente estaba leyendo.
¿Recordás que hace dos semanas hablábamos del lugar de la mujer en la construcción de la sociedad moderna? El lugar de la mujer era estar dentro de lo que es la esfera civil, dentro de otra subesfera, que era la esfera familiar.
Ahí está.
De esa esfera familiar es donde pasa lo privado, lo íntimo. ¿No? Entonces, así como la mujer debe tener, según este dogma o esta forma, debe tener la casa limpia, ordenada, los chicos, criar a los chicos, también estar a tono con lo más íntimo.
Ahí está. ¿No?
Y eso es un lugar en el que quedó alojada la mujer, teniendo que corresponder a lo sexual, ¿no? De una forma, porque hay que hacerlo, porque es parte del lugar en que yo estoy ubicada como mujer, que tengo que estar ahí atenta a eso, ¿no? Siempre dispuesta. Esto ocurre mucho. Existen abusos dentro del vínculo de pareja. En un momento eso se creía que eso no existía, que era como una contradicción en sí mismo. Como si estás en pareja, hay violación.
Pero pasa.
Ocurre dentro de las parejas y es el ya, al ocurrir eso ya es como hay una toma de control del otro, de posesión del otro y de sumisión del otro respecto al violento, en altísimo grado, porque ya en ese punto donde el cuerpo propio puede ser el cuerpo literal, ¿no? Lo orgánico, invadido, puede ser totalmente invadido por el otro a capricho de ese otro, ya ahí ya hay poco recurso la persona que está viviendo eso para paliar esa situación, ¿no? Ya ni en lo más instintivo pudo resolver, puede resolver esa situación.
Lo tengo que pedir, pero quiero hacer una pregunta que también lo veo instalada y que me parece una tontería. Es más, mi pregunta va a sonar a una tontería, pero te la voy a hacer igual. Cuando justifican el tema de la violencia de género y te dicen, ah, sí, pero hay mujeres que le pegan a los hombres. Yo lo veo totalmente diferente, porque el contexto mundial es de un machismo, ¿no? Entonces yo por ello no lo tomo en comparación. No. Pero ¿qué le dirías a estas personas que con esa liviandad de opinar, dice, ah, pero ¿cuántas mujeres le pegan a los hombres? Yo digo, no, te estás equivocando, pero ¿cómo explicarías?
Sí, lo malo de esos enunciados...
Te aclaré que una pregunta tonta, pero bueno...
Pero aparece mucho. El error es creer que ese decir va en contra de lo otro,
claro,
digamos, una cosa no excluye lo otro, no porque haya mujeres que sean violentas, no haya que reconocer y darle lugar a que hay todo un armado cultural hecho a beneficio del hombre respecto al lugar de la mujer.
Sí.
No significa que haya mujeres de todo tipo como hay hombres de todo tipo, ¿no?
Sí, pero el mundo es machista, la sociedad es
una cosa global.
La justicia es machista, hay que decirlo, ¿no?
Sí, no quita de que por diferentes motivos una mujer, agreda a alguien, ¿no?
Sí, está bien, pero son casos.
Son casos.
La víctima sigue siendo la mujer, porque el mundo te lo plantea.
Claro, porque eso de la mujer no es fulanita que es la violenta con el hombre. Estamos diciendo, cuando decimos la mujer, a una idea de esa mujer que ha decantado de la forma de vida que tenemos en Occidente, y bueno, es peor en Oriente, donde la mujer se tiene que cubrir el rostro, no puede mostrar un hombro, una pierna. Es importante esto, ¿no? Que la reflexión que se haga, tener cuidado de que no vaya a excluir aquello que no por estar es lo contrario, ¿no? Que existan mujeres que sean violentas no quita de que haya que atender algo que es de forma global, como vos decías, mundial, y que se debe al contexto, a la forma en que nos hemos relacionado, a los ideales del vínculo amoroso, este también es para toda la vida, ese general no es el particular. El particular sí, capaz aparece una fulana que agrede a un hombre. Bueno, también sí ocurre.
Sin duda. Che, me gustaría hablar del impacto de la tecnología en este escenario para la
aparece próxima. Siempre la tecnología en las
pero
sesiones.
También la mujer como tal, ¿no? Que me gustaría analizarlo ante el hecho de violencia y después este rol de contar con este tipo de espacio. Todavía estaba mirando, te voy a llevar a otro programa de radio a nivel nacional que por una cuestión de lo que utilizó y dijo en radio tuvo que ir a una instancia de mediación judicial. Y la justicia, como sentencia, le da que tiene que dar un espacio para el tema de la violencia de género, puntualmente.
Ah, mira.
El tipo es Babi Echecopare, ¿no? Un tipo muy particular. Pero el tipo tiene que ceder un espacio para los espacios de violencia de género. Me pareció bueno esto, la justicia diciéndole a un tipo que tiene una audiencia importante que no use este tipo de lenguaje, que no use este tipo de bajada. Por eso te quería hablar de la tecnología y los medios de comunicación en este espacio. Pero para el próximo.
Dale, me gusta.
Profundizarlo.
Ya estaba por salir con todo.
Ya te vi que estaba por arrancar, ¿eh? Margarita, un placer. Bueno, las puertas abiertas para venir a charlar. Esperemos que. Bueno, esto la idea es tenerlo todos los lunes.
Sí.
En cualquier momento la vamos a tener de nuevo. Pablo, brillante como siempre.
Bueno, muchas gracias.
Nos vamos a la música. Bueno, tema delicadísimo, ¿eh? ¿Cómo se va a la casa uno después de hablar de esto? Después le voy a preguntar a los chicos también cómo manejan eso, ¿no? Pablito, todo tuyo, música, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.